sabiendo bien que queríamos continuar en nuestro estudio del libro de los Salmos 127, la familia que Dios bendice, que continuaremos el próximo domingo. Vamos a seguir. Y comencé a decirle, Señor, ¿qué es lo que tú deseas que yo comunique a tus hijos? Y impresionó mi corazón a compartir acerca de las tormentas. Y no sabíamos que en esta mañana íbamos a tener familias que fueron afectadas por esta tormenta desde la ciudad de Corpus que nos visitaron. Y fue de bendición. Y yo espero que este mensaje sea de bendición. Ya que nosotros hemos estado pensando en la tormenta ya más de 48 horas. Y muchas personas se alarmaron. Otros se prepararon. Otros fueron a la tienda, compraron agua, como su pastor. Fui a la tienda el viernes y ya no había agua, ya no había papitas ni fritos, ya no había nada. ¡Qué bárbaros! ¡Qué tremendo! ¡Barren con todo! Y luego, después de ir a otra tienda a conseguir lo que necesitaba, necesitaba que ponerle gas a la camioneta. Y fui al Valero que está aquí a la esquina y no tenían gasolina. Y la gente en pánico, preparándose porque viene una tormenta. Yo quiero decirte que las tormentas a cada uno de nosotros nos van a llegar. Y es por eso que he puesto el título para este mensaje, cuando vienen las tormentas. Cuando vienen las tormentas. Hay tres clases de personas que están con nosotros en esta tarde. Hay muchos que están pasando por una tormenta. Y están pasando por un tiempo de prueba, dificultad, luchas en su vida. Hay otros que están saliendo de la tormenta. Y hay otros que están por entrar a una tormenta. Y no importa en dónde nos encontremos, tenemos que prestar atención a la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de saber acerca de las tormentas? Tormentas significan los momentos difíciles de nuestras vidas, pruebas, dificultades, luchas, que cada uno de nosotros vamos a tener que enfrentar. Hay tormentas de tentación, en donde el diablo, el mundo nos tenta para que pequemos y violemos la ley de Dios. Tormentas emocionales que a veces vienen a nuestras vidas, depresión, ansiedad, temor, duda, angustia. Hay tormentas a veces que vienen a nuestras vidas financieras, tormentas financieras. Nos dicen en el trabajo, te van a despedir, vas a perder el carro, vas a perder la casa, vamos a quitarte horas, vamos ahora a bajarte tu sueldo. Tormentas físicas, el doctor nos da malas noticias, tormentas espirituales, tormentas en la familia, tormentas con los hijos, tormentas en el matrimonio. Cada uno de nosotros vamos a enfrentar tormentas. Una llamada de teléfono, una llamada por el teléfono puede cambiar nuestras vidas. Tu hijo está en un accidente. Una llamada de un abogado, una llamada de un doctor, tienes cáncer, puede cambiar nuestra vida radicalmente. Las tormentas nos van a llegar. Y muchos han preguntado, ¿por qué tenemos que pasar por tormentas? ¿O qué es lo que causa tormentas? Bueno, hay muchas razones. Quiero solamente rápidamente hablarle de cuatro razones por qué a veces pasamos por tormentas. Número uno, el pecado puede producir tormentas en tu vida. El pecado, la desobediencia, produce a veces tormentas. Vemos esto en la vida de Jonás. Como Jonás desobedeció a Dios. Dios lo envía a predicar la palabra y él no quiso. Huyó de la presencia del Señor. Se subió a un barco y vino una tormenta. ¿Conocen ustedes la historia? Del rey David también. Porque él pecó, vino una tormenta fuerte contra él, su familia, su reino, por desobediencia, a causa del pecado. La segunda razón por qué a veces hay tormentas es porque las tormentas a veces son producto del juicio de Dios. El juicio de Dios viene y cae la justicia de Dios y eso produce una tormenta. Eso lo vemos en Génesis, que Dios estaba advirtiendo a través del hombre Noé que se arrepintiera la gente, que hicieran caso. Y comenzó a edificar un barco. Por 120 años estuvo predicando y nadie le hizo caso. La gente que quería seguir viviendo como se le daba la gana, no obedecían a Dios y vino una tormenta por juicio. A veces Satanás produce las tormentas en nuestras vidas. Y no sabemos de dónde vienen. Pero Satanás viene a matar, robar y destruir. Y Satanás viene. Esos vientos soplan. Esos vientos vienen y nos estremecen. Esos vientos diabólicos que Satanás a veces produce en nuestras vidas. Y número 4, a veces Dios permite que pasemos por las tormentas. A veces Dios permite que pasemos por las tormentas para enseñarnos algo. Para enseñarnos una lección, para tener una nueva iluminación y revelación de quién es Dios y lo grande de su poder. A veces Dios va a permitir que pasemos por una lucha, por una tormenta, por una dificultad, para aprender una gran lección. Yo creo que este mensaje puede estimular la fe de cada uno de nosotros que estemos pasando por una tormenta. O los que están saliendo de la tormenta, o los que no saben que quizás esta semana van a estar en la tormenta más horrible de sus vidas. Y esperamos que la palabra del Señor nos fortalezca y la palabra del Señor nos diga qué hacer cuando vienen las tormentas. Vaya conmigo al Evangelio de según San Marcos, capítulo 4, versículo 35. Cuando vienen las tormentas. Este acontecimiento es una historia de la vida y el ministerio de Jesús que muchos de nosotros ya conocemos. Pero yo quiero que nosotros vayamos a este pasaje como si lo estuviéramos leyendo por primera vez. Leamos el versículo 35. Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado, dejando a la multitud, y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así los discípulos lo despertaron. ¡Maestro!, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: ¡silencio!, ¡cálmate! Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Cinco lecciones que podemos aprender, cinco verdades espirituales de este pasaje. Número 1. En el versículo 35 al 36, punto número 1, y se los voy a dar en la pantalla para que usted lo escriba, para que enseñe y lo predique a otros. La obediencia a Cristo puede causar tormentas en tu vida. Sí, lo escuchó bien, muy bien. La obediencia a Cristo puede causar tormentas en tu vida. Note conmigo el versículo 35 y 36. De nuevo, ese día al anochecer les dijo. ¿Quién les dijo? Jesús. Los mandó, los ordenó. Les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. ¿Quién les dio la orden? Jesús. Los discípulos se subieron a esa barca por orden de Jesús, obedecieron a Jesús. Jesús sabía que ya estaba preparándose detrás de las escenas una tremenda, poderosa tormenta. Y muchas veces podemos caer en una confusión cuando nosotros estamos obedeciendo a Dios, sirviendo a Dios, siguiendo los pasos de Cristo, y de repente se viene una tormenta, nos confundimos. ¿Qué está pasando? Quizás esté yo fuera de la voluntad de Dios. Y no es así, hermano, hermana, que me escuchas. A veces las tormentas resultan porque estamos obedeciendo a Dios, siguiendo a Dios. Los discípulos se subieron a esa barca porque Dios les dijo, súbanse, crucemos al otro lado. Servir a Cristo a veces va a causar que vengan tormentas a nuestras vidas. Mira lo que Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 10, 22. Les dice la palabra del Señor, nos dice a nosotros, por causa de mí, por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará. Por causa de mí, por causa de Jesús, que tú amas a Jesús, sirves a Jesús, vienes a la iglesia, testificas del amor de Dios, la gente te va a odiar. Va a haber tormentas en el trabajo, tormentas en la familia, que quizás no sirven al Señor. Y va a haber tormentas por todas las partes, porque estamos obedeciendo a Dios. El mundo, la gente que no conoce a Cristo, nos persigue. Y vienen esas tormentas porque queremos glorificar a Dios. ¿A cuántos pastores no les ha llegado una tormenta porque no casan a los homosexuales? Y por obedecer a Dios y no casar a un hombre con otro hombre y a una mujer con otra mujer, viene el gobierno, los amenaza y vienen las tormentas. Vienen las acusaciones, difamaciones, todo por seguir a Cristo, todo por obedecer a Cristo. Y Cristo nos da una advertencia, que a veces las tormentas va a ser el resultado porque estamos en la voluntad de Dios. Y muchas veces pensamos que porque las cosas están tranquilas y no hay tempestad, no hay vientos, no hay lluvia, no están soplando esos vientos, todo está tranquilo. Bueno, estamos bien, muchas veces quieres, eso significa que estás fuera de la voluntad de Dios. Y muchas veces la señal más grande que Dios nos da, que estamos en su voluntad, es cuando pasamos por una tormenta. Es necesario que pasemos por tormentas. Jesús nos dice en Mateo 5, 11 al 12, bienaventurados serán cuando todos los insulten y persigan, y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal, por causa de mí. ¿Cuántas veces su pastor y a usted, ustedes también, la gente habla todas cosas clase de mal? Y mienten, inventan, fabrican mentiras y dicen cosas que no son. Es parte del precio. No hay que escuchar lo que el mundo dice. No hay que escuchar esas mentiras. Y a veces vienen las tormentas porque las personas que odian a Dios y odian a los hijos de Dios vienen y vienen con una furia y con un odio, inventan, fabrican, te dan mal testimonio porque quieren destruir la obra del Señor. Pero Cristo nos dice que no nos debemos de poner triste. Nos dice en el versículo 12, regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Solo que las tormentas a veces son el resultado que estamos obedeciendo a Dios. Si te vas con las corrientes del mundo, nadie te insulta, nadie te amenaza. Tu familia que no sirve a Cristo te aplaude porque tú estás con ellos. Pero cuando tú te paras en la brecha y tú dices, yo y mi casa serviremos al Señor, esta es la verdad, vamos a obedecer la palabra, Dios es el Dios de mi vida, de mi familia, de mi matrimonio, vamos a pasar por tormentas. Número dos, la segunda lección. Las tormentas vienen cuando cruzamos al otro lado. Las tormentas vienen cuando cruzamos al otro lado. El versículo 35, Cristo les dice a sus discípulos, ¡crucemos al otro lado! ¡Pasemos al otro lado! ¿Qué significa eso? Bueno, cruzar al otro lado significa irnos al siguiente nivel. En la vida de los discípulos, en el contexto de este pasaje, nos damos cuenta en el capítulo 5 que los discípulos van a ser testigos de una manifestación gloriosa del poder de Dios que ellos jamás han visto. Es en la región de los Gadarenos, en donde Jesús confronta a un endemoniado, a una persona que se llamaba Legión. Nos dice la palabra del Señor que Jesús lo libera, expulsa a los demonios, y los discípulos se quedan maravillados. Ellos nunca habían visto tal manifestación del poder de Dios. Y el diablo sabía bien que los discípulos iban a irse al otro lado, iban a otro nivel. ¿Cuántos de nosotros a veces nos proponemos en nuestro corazón de ir al otro nivel, cruzar al otro lado y acercarnos más a Dios? ¿Cuántos se han dado cuenta que a veces cuando nosotros nos proponemos, vamos a venir a la iglesia, no vamos a fallar servicios, vamos a envolvernos en la iglesia, y de repente se descompuso el carro? ¡Ah, qué chihuahua, hombre! Cuando no servíamos, cuando no veníamos, cuando no estábamos completamente entregados a Dios, todo iba tranquilo, pero el momento que nosotros nos decidimos servir a Dios, venir a la casa, el diablo viene y suceden cosas. O a veces cuando nos proponemos, ahora vamos a edificar nuestro matrimonio conforme a la palabra del Señor, y de repente vienen problemas matrimoniales. Ahora vamos a darle a Dios nuestros diezmos, nuestras ofrendas, vamos a cruzar al otro lado. Y luego de repente recibes una noticia del abogado, debes tanto, ya no vas a tener trabajo, y vienen las malas noticias, tormentas. Siempre las tormentas llegan a veces cuando vamos a cruzar al otro lado. Ejemplo, cuando los israelitas estaban bajo la mano de Faraón por 400 años, Dios levanta a un hombre llamado Moisés y lo libera de la esclavitud. Ustedes conocen la historia. Lo saca de Egipto y van ahí en el desierto caminando. La mano de Dios está con ellos. Cuando de repente están al frente del Mar Rojo y tienen que cruzar al otro lado, pero había una tempestad detrás de ellos, un ejército poderoso, un ejército numeroso. El faraón venía con sus carros para destruir a Moisés, para destruir a los hijos de Dios, y no podían cruzar al otro lado. Y Dios le dice a Moisés, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Una vara. Bueno, úsala para que cruces al otro lado. Y muchas veces cuando queremos cruzar al otro lado, ir al siguiente nivel en nuestra vida devocional, en nuestra oración, en nuestras dádivas, y queremos agradar a Dios, ir al siguiente nivel, cruzar al otro lado, el diablo viene con una tormenta. El diablo viene para desanimarnos. Pero yo quiero decirte que si Cristo está en tu barca, tu barca no se va a hundir. Si Cristo está en tu barca y tú te decides cruzar al otro lado y obedecer a Dios, entregarte más a Dios, tu barca no se va a hundir, porque Cristo está en medio de esa situación. Alabado sea el Señor. Denle un aplauso al Señor fuerte, a ese aplauso. Dice la palabra del Señor que tuvieron que dejar la multitud. Dice, y dejando la multitud, se subieron a la barca. Una gran lección para todos. Hay cosas que vamos a tener que dejar para cruzar al otro lado. Amistades, amigos, hábitos que vamos a tener que dejar para cruzar al otro lado. Y hay mucha gente que no crece al siguiente nivel no madura porque no ha dejado ciertas cosas. Dice que los discípulos dejaron la multitud y cruzaron al otro lado. Lección número 3. Cuando vengan las tormentas, recuerda que Dios te ama en las tormentas. Recuerda que Dios te ama en las tormentas. Leamos el versículo 36, 37 al 39. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. ¡Maestro!, gritaron. ¿No te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar: ¡Silencio, cálmate! Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Note conmigo que la actitud de los discípulos cambió cuando esa tormenta vino contra ellos y estaba en su furia. Ahora, no, quiero que usted entienda que estos discípulos eran expertos para la pesca y eran expertos para nadar. Pero quizás esta tormenta era un fenómeno tan grande, poderoso, era esta tormenta que ellos jamás iban visto tormenta como esta. Quizás fue un tornado, un huracán, pero dice que vino una gran tempestad, una gran tormenta. Y a veces cuando vienen las gran tormentas y vienen y soplan esos vientos, se escuchan los truenos, los relámpagos, la lluvia viene en contra de nosotros, aunque seamos expertos en esa situación, toda nuestra inteligencia, toda nuestra experiencia se va por la basura porque estamos enfrente de una tormenta diabólica. ¿Y ahora qué hacemos? Y llega pánico, temor. Y nos dice la palabra del Señor que en ese momento de crisis, en ese momento tan terrible, ellos comenzaron a cuestionar el amor de Dios. Hay mucha gente que piensa que Dios solamente los ama cuando todo está bien calmado. Y que Dios solamente me ama porque todo está bien tranquilo con mi familia, mi negocio, mi matrimonio. Pero cuando vienen las tormentas, a veces dudamos que Dios nos ama. Dudamos que Dios tiene interés por nosotros. Y los discípulos comenzaron a dudar de Dios y su amor. ¿Qué no te importa? Quizás fue Pedro el que hizo esa declaración. Y quizás todo, pero Pedro siempre es el que siempre sobresale y está hablando. ¿Qué no te importa? ¿Ya no nos amas? ¿Cuántas veces hemos estado pasando por una tormenta financiera, física, tormenta en la familia, tormenta en los matrimonios? Y oramos: Señor, ¿qué no te importa lo que me está pasando? ¿No te das cuenta que me estoy ahogando en deuda, me estoy ahogando en este matrimonio? You don't care anymore, God. Ya no te importa de mí. Y a veces llegan esos momentos difíciles, fuertes en nuestras vidas, en donde pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios ya no nos ama porque estamos pasando por una tormenta difícil. Esos momentos críticos en nuestras vidas que nos hacen dudar el amor de Dios para con nosotros. Quiero que note conmigo que la única razón por qué Jesús estaba con ellos es porque los amaba. Él estaba con ellos, pero la tormenta los puso ciegos. Y quiero que note conmigo otra cosa, que no fueron los relámpagos, ni los truenos, ni la lluvia, y si estaba cayendo el granizo, no sabemos, ni los vientos que despertaron a Jesús. Fue el clamor de sus discípulos. Jesús estaba dormido. ¿Por qué? Porque era 100% ser humano, era 100% Dios. Él era divino, Él era Dios y Dios en carne, un misterio y un milagro a la misma vez que nuestra mente humana no la puede comprender. Y Él estaba ahí durmiendo porque estaba cansado. Nada lo despertó, pero cuando Él escuchó el clamor, el gemir, los gritos de sus discípulos, se despertó y calmó esa tormenta. Yo no quiero que usted olvide que si estás pasando por una tormenta en este momento, que quizás nadie se ha dado cuenta la tormenta horrible que estás pasando en tu vida secreta, solamente Dios sabe. Yo quiero que tú sepas que Dios te sigue amando. Él nos ama en la calma y Él nos ama en las tormentas. No hay nada en este mundo, no hay nada en este universo que nos pueda separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo bajo, ni el hambre, ni demonios, ni los ángeles nos podrán separar del amor de Dios. Ni lo presente, ni el futuro. No hay nada que nos puede separar del amor de Dios. Y está pasando por esa tormenta, hermano, hermana, que me escuchas, Dios te sigue amando, Dios está contigo. Si tú crees y tú gimes y tú le gritas y tú oras a Dios, vas a ver la gloria de Dios manifestada. Él tiene el poder suficiente para calmar cualquier tormenta que enfrentemos. Alabado sea el Señor. Él nos ama en las tormentas. Que el diablo no nos venga a confundir, que Dios ya nos ama. Y después el apóstol Pedro nos dice, en 1 de Pedro 5:7, echar todas nuestras ansiedades a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. He cares for you. Tú a Él le importas, porque Él te ama. Número 4. Los dos más grandes enemigos que enfrentarás en la tormenta son el miedo y la duda. Los dos más grandes enemigos que vamos a enfrentar en cualquier tormenta es el miedo y la duda. Un espíritu de incredulidad. Mira lo que Jesús dice en el versículo 40 a sus discípulos. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? El miedo es un instrumento que Satanás usa para robarnos la fe. Cuando estamos pasando por una tormenta, nuestra primera reacción es de tener miedo, en lo natural. Ahora, no le tenemos que hacer caso a ese sentimiento. Debemos de orar, si tenemos miedo, buscar la presencia del Señor. Pero si nosotros nos quedamos en ese estado de miedo, el diablo se puede aprovechar de nuestros sentimientos. Como seres humanos a todos nos da miedo. El diablo puede usar ese miedo que se convierte en un espíritu diabólico, un espíritu de temor para paralizarte, inmovilizarte, para producir caos, confusión en tu corazón. Y hay gente que tiene miedo cuando pasan por una tormenta. Y cuando tenemos miedo, cosas horribles suceden. Porque el miedo no es de Dios. Mira lo que dice 2 Timoteo 1:7. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. En otras palabras, nosotros podemos dominar. Dominio propio, self-control. We can have self-control while experiencing fear. Podemos tener dominio propio cuando estamos pasando por una tempestad y esa tempestad ha producido temor. Podemos tener dominio propio, podemos tener la victoria, porque Cristo no nos ha dado un espíritu de temor. Y el temor te hace ver cosas que no existen. Y ves sombras, y ves cucuy, ahí viene la lechuza. Pasa un gato negro, ay, me tienen embrujado. Me tienen con el mono clavado. Hechicería. Ay, me tiene alguien me dio ojo. Alguien me tiene envidia. Y ves cosas que no están y no son. Y escuchas cosas que en realidad no están ahí. Porque el temor causa pánico. Y luego llega el siguiente instrumento que resulta por el temor, la duda. La duda viene, la duda es el resultado de una persona que tiene temor. Y comienzas a pensar, de esta yo ya no voy a salir. Mi matrimonio nunca se va a componer. Yo nunca voy a poder lograr esto en mi vida. Esta tormenta va a acabar con todo. Esta tormenta es el fin. Y comienzas a dudar. ¿Por qué? Porque la duda ha sido producida por el temor. Y Dios nos dice, no tengas miedo. ¿Por qué tienen miedo? ¿Y por qué dudan? Es una reprensión a los discípulos. Ellos iban visto milagros. Jesús hizo muchos milagros. Ellos fueron testigos de los milagros de sanidad que Jesús hizo. Ellos fueron testigos cómo Dios sanaba a los enfermos, cómo Dios daba vista a los ciegos, cómo Dios sanaba a los leprosos. Aún sin embargo, ellos temieron y dudaron de Dios. Y Él estaba ahí con ellos, pero dudaron. Y a veces el diablo nos dice, Dios ya no está contigo. Yo quiero volverte a recordar este día, que si Dios está en tu barca no se puede hundir. Él está con nosotros. Mira lo que dice Salmo 46, 1 al 3. Dios es nuestro amparo. Eso significa nuestra protección y nuestra fortaleza. Él es nuestra fuerza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. Por eso no tenemos ningún temor, aunque la tierra se estremezca y los montes se hundan en el fondo del mar, aunque las aguas bramen y se agiten y los montes tiemblen ante su furia. No vamos a tener temor, porque Dios es nuestro pronto auxilio. Él está ahí. Él está ahí. Y si nosotros estamos viviendo una vida de obediencia, no hay que tener temor. Pero ay de ti cuando estás mal. Ay de ti cuando hay un pecado escondido. Y esa tormenta es el resultado de tu desobediencia a Dios. Este año esta iglesia ha pasado por tormentas. Pero no tenemos temor. No porque somos perfectos, sino porque vamos caminando conforme a la voluntad de Dios. La gente dirá cosas, pero al fin de cuentas el fruto es el que va a testificar que Dios está en el asunto. Y no porque estemos pasando por una tormenta quiere decir que todos en esta iglesia estamos fuera de la voluntad de Dios. Las tormentas van a venir. Y no tenemos que tener temor si estamos bien. Pero si no estás bien, bueno, tienes que arrepentirte. Pedirle perdón a Dios. Y ponte a cuentas con Dios. Dile, Señor, esta tormenta, este problema, esta lucha, esta dificultad es mi culpa. Porque no todas las tormentas en el matrimonio vienen por sí solas. Y a veces nosotros somos la causa de esa tormenta. Número 5. Cuando enfrentes una tormenta, confía en su palabra. Cuando enfrentes una tormenta, confía en su palabra. Para terminar, en el versículo 35, dice, ese día al anochecer les dijo. ¿Quién les dijo? Jesús. Les dijo, declaró su palabra, les prometió, les mandó, les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Palabra de Dios, crucemos. Ojalá vamos a hacerla para el otro lado. No dice, crucemos como si ya fuera una realidad, como si ya fuera un hecho. Crucemos al otro lado. Cuando estemos enfrentando una tormenta, confía en la palabra del Señor. Confía en sus promesas. Confía en el poder de su palabra. Si Él nos ha dicho, van a cruzar al otro lado. Hermano, yo vengo a darte buenas noticias esta tarde. Vamos a llegar al otro lado. Vamos a cruzar al otro lado. Porque la palabra de Dios nos va a sostener durante esta tormenta. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no va a pasar. Su palabra se va a cumplir. Su palabra se va a realizar en nuestras vidas. Vengan vientos, vengan tempestades, vengan amenazas, vengan problemas, vengan persecuciones, vengan a la mentira, venga lo que venga. La palabra de Dios nos va a dar la victoria y vamos a cruzar al otro lado. Alabado sea el Señor. Denle un aplauso al Señor en esta tarde. La vamos a hacer. Crucemos al otro lado. Crucemos. Por eso Jesús estaba tranquilo, pero los discípulos no. No confiaron en la palabra de Jesús. Ahora nuestra fe va a ser probada. Siempre nuestra fe va a ser probada. Dios va a probar qué tanto confiamos en su palabra. Una fe que no puede ser probada no puede ser confiada. A faith that cannot be tested is a faith that cannot be trusted. Si tu fe no puede ser probada, es una fe que no puede ser... Si tu fe es una fe que no puede ser probada, es una fe que no puede ser confiada. A veces Dios va a permitir que pasemos por una prueba para que nos demos cuenta qué tanto confiamos en la palabra del Señor. Me hace recordar de una historia de unos 10 hombres que se fueron a la pesca y se fueron a Corpus y se fueron durante el huracán Harvey. Y ahí se fueron a la pesca cuando de repente estos 10 personas no se iban dando cuenta que venía una tormenta. Vino una tormenta y comenzó a soplar contra esa barca. Y comenzaron a poner los salvavidas, the life jacket. Y había 10, pero solamente había 9. Sobrevivas, ¿sí se dice? Salvavidas, me estoy confundiendo. Un salvavidas, y había no solamente 9. Uno de ellos estaba ahí bien preocupado, en pánico. Pues yo no tengo una salvavidas, I don't have a life jacket. ¿Qué voy a hacer? Y comenzó a preguntar, ¿no hay otra por ahí? Yo quiero ponerme mi salvavidas. Este barco se va a hundir. No, no hay, no hay. Y luego hizo otra pregunta. ¿Habrá una persona aquí que crea en Dios? ¿Una persona que tenga fe en Dios? ¿Una persona que sepa orar? Y ahí se levantó una mano. Yo creo en Dios, yo sé orar, Dios es poderoso. A ver, dame tu salvavidas. Good luck, yo me la pongo. Ponte a orar. Mira, es muy fácil tener fe cuando tenemos el salvavidas puesto. Pero cuando no tenemos a life jacket, ¿qué vamos a hacer? Nuestra fe va a tener que ser probada. Dios a veces va a permitir. Dios va a permitir que pasemos por una tormenta para que nos demos cuenta qué tanto confiamos en la palabra del Señor. Y si tú confías en la palabra del Señor, esta es la promesa de Dios para ti, hermano. Proverbios 10:25 es para ti. Si tú confías en Dios, si tú obedeces a Dios, si tú caminas en justicia, si tú caminas rectamente, pasa la tormenta. ¿Y cuántos saben que las tormentas pasan? Las tormentas no son permanentes. Las tormentas no duran para siempre. Dice, pasa la tormenta y desaparece el malvado. Pero el justo permanece firme para siempre. ¿Por qué? Porque está fundado sobre la roca. Vienen los ríos, vienen los vientos, cae la lluvia, relámpagos y truenos. Pero si tú estás establecido, fundado sobre la roca, tú vas a permanecer. Tú vas a ver la gloria de Dios. La tormenta va a pasar. Y si Cristo está en tu barca no se va a hundir. Tu barca no se va a hundir. Aunque te sientas que te estás hundiendo, hermano, hermana, sonríe, porque Dios te vuelve a recordar el día de hoy que Él te ama. Él está contigo. Ten fe que vas a cruzar al otro lado. Vamos a entrar a la tierra prometida. Veremos la gloria de Dios, porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, no hay nadie contra nosotros. Ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar. Alabado sea el Señor. Va a pasar la tormenta. Esta tormenta que estás pasando no es para siempre. Es para que tú veas la gloria y el poder de Dios manifestada en tu vida. Porque a veces Dios permite que pasemos por una tormenta, para que nos demos cuenta lo grande, lo poderoso y maravilloso que es Dios. Y para terminar, hay a veces que Dios calma la tormenta. A veces no va a calmar Él la tormenta, pero a veces no. A veces solamente te va a calmar a ti. Vas a pasar por esa tormenta, pero tú vas a estar tranquilo y calmado. Sometimes God calms the storm, but sometimes God calms you. Va a haber tiempos cuando Dios calma la tormenta. Y va a haber tiempos cuando Dios no la va a calmar, pero te va a calmar a ti. Y la gente va a decir, ¿qué tiene este loco, esta loca? Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. que otra gente se vuelve loca con las tormentas que a veces pasamos. Se van a las pastillas, se van a las drogas, se envician, se pierden, pero nosotros que estamos confiados en la roca firme, sabemos que Dios está en nuestra barca y que nuestra barca no se va a hundir. Alabado sea el Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor poderoso. Aleluya. Terminamos haciendo unas preguntas. ¿Cómo vamos a sobrevivir una tormenta? Bueno, número uno, sí. Cristo no está en tu barca se va a hundir. Pero si Cristo está en tu barca no se va a hundir. La presencia de Dios en nuestras vidas no significa la ausencia de las tormentas. Note conmigo que Dios, Jesús estaba ahí en la barca con ellos. Y tuvieron que pasar por una tormenta. Asegúrate que Cristo esté en tu barca, que Cristo esté en tu corazón, que Cristo esté en tu matrimonio, en tu familia. Vas a ver vientos, vas a sentir esa barca que se está hundiendo. Tu barca quizás se va a mojar, tu barca quizás va a estar al punto de hundirse, pero Dios se va a revelar en los momentos más críticos, la crisis más fuerte. Cristo se va a glorificar. Si estás pasando por un problema, hay una solución. Clama a Dios. Haz lo que Salmo 107 nos dice. En el versículo 28, y con esto terminamos. Señor, socorro, clamaron en medio de su dificultad. Y Él los salvó de su aflicción. Calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. ¡Qué bendición fue esa quietud cuando los llevó a puertos sanos y salvos! Que alaben al Señor por su gran amor, por las obras maravillosas que Él ha hecho a favor de ellos. Clama a Él. Haz lo que Pedro hizo cuando se enfrentó con otra tormenta. En Marcos capítulo 6 nos habla de otra tormenta, que Jesús no estaba con ellos en esta ocasión. Él iba caminando sobre el agua. Cuando de repente los discípulos vieron ahí una persona caminando sobre el agua y comenzaron a gritar, ¡fantasma! ¡Fantasma! No es un fantasma, era Jesús caminando sobre el agua. Jesús, escucha la voz de Pedro que dice, si eres tú, Señor, manda que yo venga a ti. Y Pedro caminó sobre el agua. Pero cuando comenzó a ver las olas, sintió el viento, la lluvia, quitó los ojos de Jesús, se comenzó a hundir. ¿Y qué es lo que hizo Pedro? ¡Sálvame, Señor, sálvame! Y Jesús lo salvó. Y muchas veces Dios no nos rescata de nuestra tormenta porque no nos humillamos. Y no le pedimos, Señor, socórreme, Señor, ayúdame. Señor, yo te necesito en mi familia, en mi negocio, en mi matrimonio. Señor, yo te necesito, necesito tu ayuda en esta tormenta. Porque si tú no me ayudas, mi barca se va a hundir. Señor, te damos gracias por esta palabra. Y ahora, Padre Dios, bendice a los que la han escuchado. Bendice a aquellos, Señor, que están pasando por una tormenta. Y este mensaje, Señor, ha despertado su conciencia para que ellos, Señor, pongan su atención a ti. Padre Dios, yo te pido que esta palabra, Señor, nos lleve a cada uno de nosotros que nos acerquemos más a ti. Que te necesitamos cuando pasamos por tormentas y tempestades. Señor, yo te pido por aquella persona que se siente abandonada, que se siente solo o sola, que se siente que tú ya no los amas porque están pasando por una tormenta. Señor, gracias por recordarnos por tu palabra que tú nos sigues amando en las tormentas. Señor, echamos fuera en el nombre de Jesús todo espíritu de temor, todo espíritu de duda. Si tú estás luchando con un espíritu de temor, un espíritu de duda, échalo fuera en el nombre de Jesucristo. Échalo fuera. Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. El espíritu de temor es un instrumento de Satanás para paralizarte, para confundirte, para atemorizarte. Echamos fuera todo espíritu de temor. Dios está contigo. Si en tu barca está Cristo, tu barca no se va a hundir, hermano, hermana. Vamos a abrir este altar para aquellos que necesitan la ayuda de Dios. Vamos a abrir este altar. Vamos a abrir este altar para venir a buscar la presencia del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Y bendice a aquellos, Señor, que se acercan a este altar. No conocemos sus problemas, sus necesidades, ni las tormentas que están enfrentando, Señor. Pero algo sí conocemos, que tú eres un Dios fiel. Y tú das auxilio, tú ayudas a las personas que claman a ti. Si tú no conoces a Cristo, es el día para que tú lo conozcas. Hoy es el día para que Cristo venga y entre a tu barca. Hoy es el día para que tú seas salvo. Dice la palabra del Señor, Romanos 10:13. Todos los que declaran el nombre del Señor serán salvos. Todos los que claman a Él serán salvos. Clama a Él, pídele perdón, pídele misericordia. Arrepiéntete de tus pecados. Y dile, Señor, ayúdame, lávame, perdóname, límpiame, transfórmame. Mi barca se está hundiendo. Gracias, Señor, por aquellos que vienen a ti por primera vez. Señor, gracias por la ayuda que nos vas a dar durante esta tormenta. Señor, no estamos solos, tú estás con nosotros. Este altar está abierto para cualquier persona que necesita oración. O quizás tú conoces de una persona que está pasando por una tormenta. Quizás es tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa. Ven a este altar y ora por ellos. Ven a este altar e intercede por ellos. Dice, Señor, Señor, yo te pido que tú le des la victoria a mis hijos, mi familia. Señor, bendícelos. Oh, gracias, Señor.